noche. Hoy en la mañana oramos por mi cuñado Pablo. Cuando hablamos con él a las 2 de la mañana, el día de hoy, había estado con oxígeno. Estaba con mucho dolor en el pecho y el cuerpo, el estómago y todo muy extendido. No se veía muy bien la situación, pero y luego como a la 1 de la tarde hablamos de nuevo y seguía prácticamente igual, pero un poco antes del culto llamó mi suegra. Mi cuñado Benjamín había llegado desde Temple, Texas hasta Wichita, Kansas. Viajaron todo el día de hoy para llegar, y cuando llegó había comenzado a funcionar sus riñones de nuevo. Está drenando como debe en los tubos que tiene, y él ha sentido mucho alivio de lo que sentía en la madrugada y en la mañana. Y todavía sigue crítico y mal, pero está por lo menos mejor de lo que era, y damos gracias a Dios por eso. Y agradezco mucho sus oraciones, los que han estado orando, y pido que sigan orando por toda la familia. Quiero hacer algunas cosas antes de que miremos algo aquí de cuanto a la cena del Señor. Antes de que se me olvida, me gustaría hablar con todos los varones después del culto por unos 10 minutos en la sala aquí atrás, solo para ponerles al día en cuanto a qué está pasando y nuestros planes y las opciones que tenemos nosotros. En esta noche, hermana Aida se bautizó y damos gracias a Dios por eso. ¿Jonathan tiene la cámara todavía? Ok, alístalo por favor, porque ahora ella va a pasar en este momento. Si no está muy fría, va a pasar para firmar el libro de acta de la iglesia, haciéndose miembro oficial de la iglesia. Y también aquí tengo algunas cosas. Estoy todavía atrasado con unos por unas fechas que se me escaparon, y estoy por consultar con el hermano Fausto y el libro de actas sobre algunas cosas. Pero en esta noche queremos entregar algunos certificados, y vamos a comenzar con la que acaba de bautizarse y no tiene que desenvolverse de nuevo. Hermana, yo le voy a pasar. Ah, está bien, pase, hermano Rodrigo. Este es su certificado de membresía y su certificado de bautismo para la hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Tengo un certificado de membresía y certificado de bautismo para hermana Alma Noelia López Barrera. También tengo certificado de membresía. Vamos a ver en qué orden voy a hacer esto. Hermano Juan no está, ¿verdad? Muy bien, entonces lo voy a entregar a usted, hermana. Si quiere pasar, también hermano Juan Salomón González y hermana Lidia Janet Hernández de González. Ana Luisa González Hernández. María Isabel González Hernández, por ahí están apareciendo. Y también tengo certificado de membresía y certificado de bautismo para Juan Alberto González Hernández. Eh, Lo más malo de todo eso es que todavía debo el certificado de bautismo para el hermano Flores y la hermana Iris, que les dimos su certificado de membresía, pero no su certificado de bautismo, y todavía no hallé la fecha hoy en la tarde. Entonces vamos a ponernos al día y ojalá que el otro domingo ya lo vamos a presentar, hermano. Muy bien, vamos a dar un aplauso a estos hermanos que... Muy bien, hermanos. Voy a pedir que abran sus Biblias en esta noche. Por solo unos minutitos no vamos a predicar en sí, pero quisiera leer una porción de la Palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Y capítulo 23, San Lucas 23, vamos a comenzar a leer en el versículo 26 y luego vamos a nada más hacer unas observaciones que espero que sean de bendición para nuestras vidas en esta noche. La Palabra de Dios dice, Lucas 23, 26, llevándole, tomaron cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús volvió hacia ellas, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, que no se hará. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: tú eres el Cristo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamaba a gran voz, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. En esta epístola o este evangelio de San Lucas, encontramos detalles que no encontramos en los otros evangelios. También en los otros evangelios cuentan cosas que el Señor dijo que el doctor Lucas no grabó aquí en su evangelio. Pero es interesante este pasaje por varias razones. En primer lugar, en los versículos 28 al 31, Jesucristo habló palabras proféticas que hablaba de los tiempos que hemos estado estudiando los domingos en la noche acerca de la profecía. Luego, las primeras palabras que Lucas graba, que dijo el Señor Jesucristo desde la cruz, era: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo, aún en la misericordia, aún en el dolor y la miseria, aún en la vergüenza que estaba sufriendo en ese momento, no quiso que su pecado fuese puesto a su cuenta. Ellos, los soldados romanos, con la excepción de este que mencionó, en el centurión que mencionó en el versículo 47, en otro evangelio él dijo que este verdaderamente es el Hijo de Dios, no solamente un justo. Pero los soldados no entendieron que estaban crucificando al Hijo de Dios, el Creador del mundo, el que les había creado a ellos, el que que había creado el árbol a lo cual estaba siendo crucificado y clavado en ese momento. Y él quiso que fuesen perdonados. Luego encontramos los dos ladrones. Y los dos ladrones, uno está diciendo: mire, ¿por qué no nos salvas? ¿Por qué no salvas a ti mismo y luego nos salvas a nosotros? Pero el otro reconoció quién era el que estaba crucificado ahí. Esto podemos ver en el versículo 40 cuando dice: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿No reconoces que ese hombre es Dios que está aquí con nosotros y Él no ha hecho nada malo para merecer lo que está haciendo estos soldados a Él, mientras tú y yo sí? En versículo 46, Jesús dijo, clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay tres puntos aquí que necesitamos entender en nuestras vidas. Y nada más quiero mencionar tres cosas basado en lo que el Señor Jesucristo dijo. En primer lugar, Él quiso perdonar a los que no sabían lo que habían hecho o que estaban haciendo. ¿Sabe qué, hermanos? A veces personas nos ofenden y ni saben que nos han ofendido. Y nosotros a veces guardamos ese rencor, esa ofensa, cuando la otra persona ni siquiera sabía que nos había ofendido. Y Jesús dijo: perdónanos. Luego, en el caso de los dos ladrones, los dos eran culpables. Y ellos entendían lo que habían hecho. Y aún el Señor Jesucristo, es este ladrón que reconoció a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios, como un justo que estaba siendo crucificado sin culpa, Jesucristo sabía que este ladrón merecía ese castigo. Él sabía lo que él había hecho, en la sociedad, la razón por la cual estaba siendo crucificado. ¿Y sabe qué? Todavía aún él dijo, de cierto te digo, en el versículo 43, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él perdonó a los que no sabían que estaban ofendiendo. Él perdonó al que él sabía que había ofendido, pero que lo reconoció como su salvador personal. Y esto nos da una pauta para nosotros a perdonar a los que sí nos ha ofendido, aún a propósito. Y luego, en el versículo 46, al final de largas horas de estar colgado sobre la cruz, él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que encomendamos en las manos de Dios nuestra vida. Al decir: Señor, haga con ella lo que tú quieres. Señor, hazme lo que tú quieres que yo sea. Yo no quiero reservar algo para mí. Jesucristo, en los otros evangelios, también hizo unas proclamaciones e hizo algunas cosas desde la cruz para cumplir con la profecía, porque él no estaba cumpliendo lo que él quería en ese momento, estaba cumpliendo lo que su padre quería y ya había profetizado acerca de él. Y nosotros en nuestras vidas, eso debe ser nuestra actitud a servir a Dios. Señor, que haga tu voluntad y no la mía. Que tú tomes control de mi vida, de mi espíritu aún. Y que seas tú quien me lleves. Pensando en este evento, en la crucifixión de Cristo, voy a pedir que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 11, el capítulo titular sobre la cena del Señor. Nada más quiero recordar algunos puntos. Hay varias personas que van a estar celebrando la cena del Señor por primera vez con nosotros como iglesia en esta noche. Y la Biblia es clara, hermanos, de que lo que estamos haciendo en esta noche es en memoria de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. No es como algunas iglesias enseñan, este pan y este jugo de la vid, el jugo de uva que vamos a tomar, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo respectivamente, no se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Son símbolos, son cosas para ayudarnos a recordar. Y tampoco es nada más un tiempo para hacer un rito en la iglesia, sino que Pablo enseña aquí en 1 Corintios 11 de que hay una buena razón por lo cual lo hacemos. Comenzando en el versículo 23, él dice que nos va a enseñar cosas que él mismo recibió del Señor, y que el Señor quería que hicieran esas cosas en memoria de él. Cuando tomamos de los elementos de la cena del Señor es para recordar al Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros cuando Él murió, cuando Él derramó su sangre por nosotros. Y la Biblia dice en el versículo 26, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. Estamos en esta noche, proclamamos que Cristo murió por nosotros, y a la vez mirando hacia el futuro para el tiempo que Cristo viene por nosotros. Ese día glorioso cuando vamos a poder ver a nuestro Salvador cara a cara. ¡Qué día más glorioso! A ver esas manos traspasados. Alguien ha dicho que las únicas cosas hecho por los hombres en el cielo son las heridas en las manos y el costado del Señor y en sus pies. Pero Pablo da una advertencia aquí en los versículos 27 en adelante, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Es un tiempo de probarnos, de examinarnos. Y es algo que cada creyente debe hacer al diario, de estar pidiendo perdón por nuestros pecados, confesando nuestros pecados. Pero también es un tiempo especial en la cena del Señor, en lo cual quizá nos escudriñamos un poco más profundamente. Para perdonar, como ya mencionamos, a aquellos que quizá nos ofendieron sin saberlo. Y también perdonar a los que nos ofendieron sabiéndolo. Y también entregándonos al Señor. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y luego dice: y coma así del pan y beba de la copa. Es el deseo de Dios que cada hijo de Dios, en el contexto de una congregación local, que participe de la cena del Señor. No que tiene un gran temor de que si toma eso, de repente hay algo que se le olvidó y es indigno, entonces mejor no lo va a tomar. Y yo conozco a personas que, por lo menos en un tiempo en su vida, así pensaban de la cena del Señor y nunca tomaron. Pero la Biblia dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que coma y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen, hablando de haber muerto por comer indignamente la cena del Señor. Y luego dice: si pues, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, antes de tomar la cena del Señor en esta noche, queremos tener unos momentos de oración, un tiempo en lo cual usted puede probarse a sí mismo, como dice el Señor, y la Biblia dice que debemos esperar los unos en los otros. Y hay que escudriñar la vida y decir: Señor, muéstrame. A veces hay cosas que ni nos acordamos. Pero si decimos: Señor, muéstrame, de repente, como hablamos hoy en la mañana, viene con su lamparita, ¿verdad?, a revelar esas áreas que hasta a nosotros se nos había olvidado. Entonces, vamos a orar en este momento y luego vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a tener unos minutos de oración silencioso y luego voy a terminar con una palabra de oración. Padre, gracias te damos en esta noche por esta oportunidad de estar aquí reunidos de nuevo para celebrar la cena del Señor. Señor, gracias por los nuevos hermanos y hermanas que están aquí con nosotros hoy. Hermanos y hermanas que se han unido a la iglesia, algunos por salvación y bautismo, otros por su testimonio, Señor, de haber estado en una iglesia bíblica. Y Señor, gracias por este grupo de hermanos que tú has comenzado a formar, Señor, en lo que es el comienzo de una iglesia que, Señor, con tu ayuda y con tu gracia, que estará aquí hasta que tú vengas por ella. Señor, gracias por cada hermano y hermana, por la bendición que cada uno haya sido en mi vida personal, y yo sé también el uno al otro, y también para ti. Gracias, Señor, que tú nos has dado esta ordenanza a tu iglesia para poder recordar ese gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio que ninguno de nosotros merecíamos ni merecemos aún. Pero por tu amor hacia nosotros, estuviste dispuesto a dar. Es difícil, Señor, pensar que en cómo pudieran haber sido tus pensamientos y tus sentimientos aquel día que murió Cristo. Pero gracias por permitirlo. Gracias por tu amor hacia al hombre perdido y destinado hacia el infierno. Y gracias por tu gracia salvadora. En esta noche, Señor, queremos, como tú nos ordenaste en tu palabra, recordar la muerte de tu Hijo Jesucristo. Y a la vez, Señor, mirar hacia el futuro, para aquel día en lo cual podemos verlo cara a cara. Ayúdanos, Señor, como mencionamos, a saber cómo perdonar en nuestro corazón, tanto a los que saben que nos han ofendido como a los que de repente ni dieron cuenta, pero que sí sentimos ofendidos. Y ayúdanos a cada uno a entregar nuestro espíritu a ti. Y no solamente nuestro espíritu, sino nuestra vida y nuestra mente, nuestro caminar, todo lo que tenemos, Señor, que sea completamente depositados en tus manos. Bendice estos momentos que observemos esta cena, en el nombre de Cristo Jesús. Así, en esa actitud de oración, voy a pedir al hermano Alfonso a pasar, por favor, a ayudarme con repartir los elementos. Primero vamos a repartir lo que es el pan en esta noche. Aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Voy a pedir que esperen hasta que todos tengan, para así comerlo todos juntos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden comer, hermanos. Desde que repartimos el jugo de la vid, la Biblia dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Pedir al hermano Fausto, por favor, a dar gracias a Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Pueden tomar. La Biblia dice en Mateo, capítulo 26, después de que el Señor instituyó la cena del Señor, en el versículo 30 dice: Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y nosotros hemos tenido la costumbre de cantar el corito: Gracias Dios por la salvación. Si no lo conoce, lo puede ir aprendiendo, ¿verdad? Pero es un corito que nada más expresa nuestra gratitud por la salvación que Él nos ha dado. Vamos a cantar eso y luego tener una palabra de oración y así quedar despedidos, y el hermano Alfonso va a pasar después para recoger los vasitos. Vamos a cantar.
Gracias Dios por la salvación. Gracias Dios por tu gran perdón. Gracias Dios por darme a mí la vida eterna. Oh, gloria a ti.
Mano Flores, si nos hace el favor de despedirnos en oración. Dios le bendiga, hermanos. No se olvide, hermanos, mientras el hermano recoja los vasitos, de continuar orando los unos por los otros, especialmente las peticiones que hemos mencionado. No se olvide orar por Andrea, la hija de hermana Aida, también hermana Iris y Jorge Esteban, que están enfermos, que Dios puede tocar sus cuerpos, por María José, la prima de la hermana Alma, que... ¿Cuándo tienen los resultados del examen? 25 van a dar, ok. Con esa masa que encontraron, yo no sé si hay alguna otra petición. Sí, hermano Rodrigo. Ah. Arregle eso. Muy bien, oremos por el hijo del hermano Rodrigo y sí, el otro domingo hermana Alma va a estar viajando a los Estados Unidos por un tiempo. Ojalá que no sea como la vez pasada, ¿verdad? Que se queda mucho tiempo. Oremos por mi cuñado Pablo. Gracias a Dios está mejor de lo que era hoy en la mañana, pero todavía está muy delicado y no se sabe todavía en cuanto al cáncer si lograron tratarlo todo. Entonces que ore que Dios tenga su voluntad en eso. Como seres humanos queremos que se sane por completo y que viva una vida larga, pero Dios sabe lo que es mejor para él y para su familia, y oremos que Dios tenga su voluntad en él. Y también por las decisiones que nosotros como familia vamos a estar teniendo que tomar en los próximos días en cuanto a toda la situación. Y no se olvide, quiero reunirme por unos minutitos con los hermanos aquí en el cuarto atrás para hablar sobre eso. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.